Hoy, en la esquina del misterio, nos adentramos en ese fascinante espacio de la época actual donde el misterio se hace ya realidad, donde el futuro es presente y los avances más alucinantes de nuestra infancia ya están aquí. A veces nos inducen incluso un poco de pavor. Por ejemplo, la idea de mover ordenadores directamente con el cerebro o de ser linkeados, de tener algún tipo de chip en nuestro cerebro que nos relacione con el mundo del computador ya está aquí. Quizá ha recibido un muy peculiar vídeo de un mono que maneja un ordenador con el cerebro y que tiene que ver con el proyecto Neuralink de Elon Musk, este visionario y excéntrico hombre que ha prosperado de manera notable en el mundo de la tecnología. Elon Musk está vinculado al desarrollo del coche eléctrico, a la conducción autónoma, a las naves enviadas en viajes espaciales y efectivamente ya José Miguel Gaona nos habló en su día aquí del proyecto Neuralink, el aparato que se conecta a tu cerebro y que permite directamente establecer una relación entre este y el ordenador. El vídeo que ha circulado, y quizá hayas tenido acceso a él, es el de un mono con unos terminales electrónicos enchufados al cerebro que conseguía jugar al Pong, a un videojuego clásico de dos palas verticales que intentan colar una pelota en una cesta. Y lo que parece una nimiedad, pues evidentemente tiene muchos extremos fabulosos. Primero, el hecho de que el mono maneje el juego. Segundo, que lo haga directamente sin las manos, con el cerebro directamente. Y por un sistema por el cual cada vez que acierta, pues se le premia con la ingesta de un batido de plátano que se le proporciona. Pero la pregunta es si llegará ese momento en que tendremos siempre conectada la mente al ordenador. Nuestra experta en el futuro digital es Estela Luna de María, CEO de Pentaquar Consulting y experta en ciberseguridad. Estela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes.
Bueno, impresionante el vídeo, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Y esto es un tema para hablar horas de él. O sea, me captura completamente mi atención, me fascina, y es que tiene muchos ángulos desde el que reflexionar, porque si ves el vídeo, y también lo explica en el vídeo, al principio el mono está moviendo un joystick, o sea, está moviendo un aparato para hacer funcionar el videojuego y mover la pelota al otro lado. Pero hay un momento, que es lo que explica en el vídeo, que el Neuralink, que es el chip este que está insertado en su cerebro, del que hablaremos después, ya es capaz de directamente ejecutar la acción sin necesidad de mover la palanca. O sea, directamente su cerebro, su imagen, es capaz de conectarse con la otra máquina y de dirigir hacia dónde juega con la pelota en el videojuego. Entonces, claro, esto abre completamente muchísimas opciones, muchas para cosas muy positivas, otras para cosas que están en la barrera de lo discutible. Y es que en nuestra mente realmente sea un aparato más del Internet de las cosas y que nos conectemos con todos los demás dispositivos, ¿no? A través de estos dispositivos, y no haga falta que toquemos, ni que miremos, ni que directamente la mente ya está conectada con todo lo demás. Entonces, bueno, es un futuro apasionante y también, bueno, controvertido, sin duda.
Es desde luego muy controvertido. En principio nuestros oyentes pueden decir, uy, quita, a mí no me van a meter un chip en el cerebro ni loco. Bueno, depende. Piensa, por ejemplo, que pierdes un brazo o una pierna y que te puede ser sustituido el miembro perdido por una pieza robótica que sea directamente controlado con la mente sin que tú tengas necesidad de accionarlo con la mano. Pues evidentemente aquello deja de ser una prótesis y es difícil distinguirlo de un miembro real.
Correcto, efectivamente. Para personas que tienen diferentes tipos de parálisis, gente que ha sufrido accidentes de tráfico y ha perdido algunas de sus capacidades motoras, del habla, enfermedades neurodegenerativas, que al final hacen que el cerebro, que es esta máquina que gobierna todas las funciones de nuestro cuerpo, pues hay veces que esta máquina tiene algunos de sus circuitos dañados. Entonces, a través de estos chips, pues se restablecen esa circuitería, y de hecho en el vídeo, ahora vamos a hablar un poco más de ello porque es muy interesante, en el vídeo explican cómo en el caso de los cerdos y de los monos directamente Neuralink ha renunciado a explicar realmente lo que sucede en el cerebro, porque el cerebro es la última frontera, ¿no? El cerebro y el Big Bang son los dos grandes misterios de la ciencia, ¿no? El origen del universo y qué pasa en nuestra cabeza, ¿no? Son esas dos cosas que la ciencia actual todavía no ha conseguido descifrar. Entonces, la gente de Neuralink y de Elon Musk dicen, no queremos saber realmente qué es lo que sucede, cómo una neurona descifra una información, cómo se transmite, sino que lo vamos a tratar como impulsos eléctricos que llegan en un circuito analógico y a través del chip lo convertimos en un circuito digital, o sea, en unos y ceros, y eso lo convertimos en un dispositivo electrónico más. O sea, que ellos dicen, no, pues en realidad no queremos ver la caja negra, no queremos saber lo que pasa, sino simplemente esta electricidad de las sinapsis de las neuronas la vamos a tratar de tal manera que la canalizamos y la convertimos en algo que nosotros podamos operar con ello. Y entonces, claro, es un punto de vista muy pragmático, por supuesto, estas cosas solo pueden pasar en Estados Unidos, pero claro, es una cosa que establece una nueva frontera. Y como tú decías, gente con parálisis, funciones cerebrales que han dejado de gobernar partes del cuerpo, todo tipo de problemas neurodegenerativos. Incluso se establece también que algunas de las enfermedades mentales, que también es otro de los grandes misterios, que en realidad no se sabe lo que pasa en la mente de esas personas, pues en lugar de enfocarlos desde la química, se enfoquen desde la electricidad, o sea, desde la física. Pues vamos a meter un chip, vamos a controlar esta transmisión de carga eléctrica y los circuitos los manejamos desde la distancia a nuestra conveniencia, ¿no? Es un poco lo que están tratando. Claro, todo esto abre muchísimas valoraciones desde el tipo de vista filosófico, ético, humano, o sea, es decir, realmente...
Hombre, es que lo que estás hablando es con un cerebro que controla emociones, que controla sentimientos, que condiciona reacciones, correcto, y que, bueno, puede suponer pues muchos problemas, ¿no? ¿Cómo es el aparato en sí mismo? Porque espero que no consista en el caso del humano en llevar en la cabeza un casco todo el rato.
No, claro, eso es también un poco lo que estaban estableciendo, lo que presentó Elon Musk en el día que abrió esto al público. Antes los aparatos, que esto ya existía, o sea, esto no lo han inventado ellos. Ya había universidades que habían conseguido, te ponías una especie de adaptador en la cabeza, o sea, un enchufe grande, y eso estaba conectado a una máquina, y con eso gente que tenía parálisis era capaz de mover manos, de mover piernas. Lo que pasa que la diferencia está en que ahora, en lugar de hacer eso, ellos hacen un pequeño agujerito que es aproximadamente del tamaño de una moneda de 10 céntimos de euro, hacen un agujerito en el cráneo, en ese agujerito meten un chip, pues eso, del tamaño de una moneda, ese chip tiene muchos filamentos, y entonces quizá el primer avance es que antes los filamentos eran de metal y ahora él ha encontrado un material intermedio que se integra mejor con los líquidos que hay en el cerebro, que son todos muy sensibles, de tal manera que el sistema inmunitario no reaccione de una manera tan radical a la presencia de un cuerpo extraño. Entonces son muchísimos filamentos muy pequeños de este polímero, de este material especial que ha encontrado Neuralink, que se meten por debajo del cráneo. Y luego el cráneo, obviamente, hay que cerrarlo bien, etcétera. Y por fuera, pues lleva una conexión que es parecida a lo que es un sonotone detrás de la oreja. Entonces con eso lo puedes enchufar a tu teléfono móvil, lo puedes enchufar a tu iPad, a tu tableta, a tu televisión, y entonces tienes un poco ese control del dispositivo que llevas en la cabeza. En ese sentido, claro, ellos dicen, pues como la agresión externa al cuerpo humano es más pequeña y hemos encontrado estos materiales que se funden mejor con la masa viscosa que es el cerebro, pues entonces va a haber menos reacción a largo plazo, se puede producir de manera masiva. O sea, de hecho ellos en algunos de los vídeos de Neuralink que he estado yo esta semana, hablan que pueden producir como en fábricas de coches, con cadenas de montaje. Podemos producir Neuralinks de manera masiva y que dentro de 10 años pues todos llevemos un chip en el cerebro. Bueno, es lo que ellos aspiran. Lo que pasa que antes de eso, como todo en ciencia, hay que ver los efectos a largo plazo, hay que ver realmente cuáles son las reacciones, porque una cosa es, claro, tener en cuenta que el cuerpo siempre se adapta. Es como al que le ponen una prótesis o al que le ponen... Y esto teniendo en cuenta que el cerebro es el órgano más delicado y el órgano central del ser humano. Entonces, claro, meter ahí un cuerpo extraño, viendo qué tipo de reacción puede tener, pues la materia que hay en el cerebro, pues es un poco lo que hay que esperar a ver cómo funciona. Y luego también que, como todo aparato electrónico, pues se deteriora con el tiempo, que a veces.
Bueno, y sobre todo que incluso, aunque imaginemos que funcione bien y que se conecte bien, me imagino que la información que está vehiculando el chip empezará a ser accesible a otras personas. O sea, otras personas podrían manipular nuestro cerebro.
Bueno, manipular nuestro cerebro, sí. Todo lo que es electrónico es susceptible de ser hackeado y atacado, con lo cual sí, efectivamente, y sí, eso es una barrera, pero eso es una consideración. Es que hay muchas más. Al final, pues como decíamos al principio, si el cerebro es el gran desconocido del cuerpo humano, pues cualquier transformación de esta, aunque tenga implicaciones motoras, también teniendo en cuenta exactamente en qué parte se introduce el chip, pero claro, puede tener otras muchas implicaciones, ¿no? Al final, pues eso, lo que tú decías. O que haya interferencias, o que a nivel eléctrico y electrónico, pues como puede ser un aparato más del Internet de las cosas y estar conectado en red con nuestro wifi de nuestra casa, nuestro ordenador, el teléfono, los coches inteligentes que tenemos, en fin, todos los aparatos, todas las cosas de las que hemos venido hablando en la antena un montón de... Pues claro, es delicado, ¿no? Porque al final...
Hombre, es que yo me imagino, por ejemplo, alguien que diga, vamos a ver, conecta los Neuralinks y haz que todo el mundo sienta miedo, o angustia, o alegría, o pena, o que se duerma. No sé, sí. O sea, quiero decir, llegará un momento que el dominio de las ondas cerebrales llegue a ese extremo, ¿no?
Sí, sí, claro, eso es lo que decíamos al principio, que ellos en realidad han renunciado a descifrar qué es lo que sucede en el cerebro. Están más bien funcionando en modo prueba y error. Es decir, si esta corriente eléctrica analógica la convierto en una corriente digital de unos y ceros, pues consigo que el mono mueva la pelota del videojuego sin hacer nada. Y no solo eso, sino que lo que decíamos, que al final los animales con los que se han probado aprenden con el tiempo y digamos que el aparato casi funciona solo, de manera autónoma. O sea, que ya no necesitan tanta estimulación ni el hecho físico de accionar nada, sino que eso directamente es como un mecanismo que se autoentrena y que va funcionando solo. Entonces, claro, eso tiene muchos peligros. De hecho, yo, aunque me dedico a esto, ya sabes de lo de en casa de herrero cuchillo de palo, dudo que yo nunca me implante un chip en mi cerebro.
Bueno, podríamos con el tiempo, fíjate, ganar capacidades como ver en la oscuridad, mejorar el lenguaje o tener directamente un banco de datos a nuestra disposición, pues que haría prescindible la memoria. En fin, esto está aquí. Echad un vistazo al vídeo este del mono porque te pone los pelos de punta. Querida Estela Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la esquina del misterio.
Gracias, Cristina. Encantada, como siempre.
Un abrazo. Adiós.